Por terminar, la primera è Maria Inés Tato, non Tato, Tato, che è dottora in storia all'Università di Buenos Aires, è investigatora, è parte del Consiglio Nazionale di Investigazioni Scientifiche e Tecniche e che ha pubblicato molti lavori sul liberalismo e la democrazia in Argentina e specialmente sulla emigrazione, sul peronismo e sulla prima guerra mondiale di cui va a parlare ora. Prego.
Bueno, muchas gracias por la presentación. En este trabajo me propongo un acercamiento comparativo al impacto cultural y político de la Gran Guerra en España y en Argentina, atendiendo tanto a los denominadores comunes como a las singularidades propias del conflicto en cada una de estas realidades sociales e históricas particulares. El método comparativo tiene la virtud de descentrar los estudios de caso, de insertarlos dentro de un panorama más amplio, posibilitando establecer conexiones entre procesos contemporáneos que se desarrollan en escenarios diferentes. Al mismo tiempo, permite evitar la tentación de afirmar supuestas excepcionalidades, algo que es a veces frecuente en, diríamos, los estudios que se centran exclusivamente en un contexto puramente nacional y que, me parece, explica al menos parcialmente el hecho de que haya una relativa escasez dentro de la historiografía española y de la Argentina, de trabajo sobre la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que este tipo de guerras involucran, diríamos, escapan a la lógica endógena con la que se pueden explicar otros procesos políticos o culturales. La pertinencia de la comparación entre los casos español y argentino radica en varios factores. En primer lugar, como todos sabemos, ambas naciones estaban ligadas por lazos históricos, culturales, demográficos, seculares. En segundo lugar, ambos gobiernos mantuvieron una política neutralista inalterada durante toda la guerra, a pesar de presiones internas y externas y de las acusaciones frecuentes de germanofilia que les dirigían sus adversarios. Por último, en el contexto de la Gran Guerra existió una circulación importante a nivel transatlántico de intelectuales y de debates que formó parte de la intensa movilización política y cultural que se verificó en ambas orillas del Atlántico. Sin embargo, más allá de estos vínculos que pueden sugerir ciertas similitudes en la respuesta a la guerra, también existían marcadas diferencias que hay que tener en cuenta entre España y Argentina, que involucraban desde el régimen político hasta el perfil cosmopolita de la sociedad argentina, pasando por la importancia que tienen los regionalismos en el caso español, y que sin duda son factores que ejercieron influencia a la hora de posicionarse ante el conflicto. Entonces, tomando en consideración estos elementos, estas variables, voy a tratar de marcar algún rasgo común y algunas peculiaridades de la experiencia de la Gran Guerra en la Argentina y en su antigua metrópoli. Un primer aspecto que podemos comparar es la reacción de la sociedad ante la declaración de la neutralidad por los respectivos gobiernos. En ambos casos se conformó desde los inicios de la guerra un consenso neutralista, expresión que tomo de Olivier Compagnon, que se fundó en algunos factores comunes, entre ellos el hecho de que los estados argentino y español no formaban parte del sistema de alianzas internacionales que se pusieron en movimiento con la guerra, la falta de intereses directos de ambas naciones en el conflicto y la priorización de mantener relaciones comerciales fluidas con ambos bandos, a pesar de que también en ambos casos predominaban los vínculos comerciales con los aliados. Desde luego también intervinieron consideraciones específicas. En la Argentina incidió el afán por preservar un mínimo de armonía social, dado que para el momento en que estalla la guerra, el 30% de la población del país era de origen inmigrante y podríamos decir que en cierta medida se reproducía a pequeña escala los diferentes bandos que se enfrentaban en territorio europeo. Entonces, la no toma de partido por el Estado evitaba tensiones entre estas comunidades de inmigrantes que eran fundamentales en la composición de la Argentina. En España fue decisiva la conciencia de la propia debilidad económica y militar que dificultaría cualquier participación activa. Sin embargo, podemos encontrar también diferencias en esta cuestión de cómo responder a la neutralidad diplomática oficial. En España, este consenso en torno de la neutralidad despertó cuestionamientos tempranos, como se señalaba aquí ayer, apareciendo, digamos, de mano del conde de Romanones, de Melquíades Álvarez, de Alejandro Lerroux, y conduciendo a lo que Maximiliano Fuentes señalaba como neutralidades adjetivadas. En la Argentina, en cambio, el consenso en torno de la neutralidad fue prácticamente incontestado hasta 1917, una coyuntura que, como veremos, va a llevar a un viraje muy profundo en el posicionamiento de la sociedad frente a la guerra. De todos modos, la adhesión social a la neutralidad convivió en ambos casos con una toma de partido de la sociedad civil ante la guerra. Es decir, se podía ser neutral respecto de la posición que adoptaba el Estado frente a la contienda, pero no necesariamente frente a la contienda en sí. Surgen así dos campos enfrentados, los aliadófilos y los germanófilos, colectivos que eran muy complejos y heterogéneos, pero que, digamos, en el fragor de las luchas y las disputas cotidianas, fueron simplificados por los contemporáneos de manera muy reduccionista. Los intelectuales fueron, dentro de estos alineamientos, figuras clave en la movilización de la sociedad, fueron los mediadores culturales que tradujeron el conflicto en términos inteligibles para la opinión pública y que tuvieron un rol muy activo a través de la prensa y como oradores en actos públicos, desgranando argumentos para impulsar el compromiso con los aliados o con los imperios centrales y más adelante para tratar de influir en la agenda pública oficial. En líneas generales, podemos decir que en ambos casos los intelectuales más reconocidos tuvieron una posición activa en favor de los aliados. En tanto, los germanófilos, con muy pocas excepciones, solían proceder de los márgenes del campo intelectual. En ambos casos también, la formación de estas corrientes enfrentadas de la opinión respondió a una periodización bastante similar. Es decir, aliadófilos y germanófilos van a surgir principalmente tras la primera batalla del Marne y sobre todo a partir de 1915, a partir del momento en que se evapora la convicción en que se va a tratar de una guerra corta. En la Argentina influyó particularmente la difusión de la propaganda aliadófila con eje en las llamadas atrocidades alemanas, que derivaron, digamos, tanto de la ocupación de Bélgica y del norte de Francia, como también a partir del caso de Miss Cable. Y, por lo tanto, se fue difundiendo el estereotipo germanófobo del bárbaro, al que también se ha hecho referencia aquí en los otros días de esta jornada, ¿no? También en el caso de España y de la Argentina, 1917 fue un año clave, un parteaguas fundamental, aunque por motivos parcialmente diferentes. En Argentina, hasta 1917, podemos decir que la adscripción a uno u otro de los bandos beligerantes no traslucía en realidad críticas a la postura oficial, a la política exterior, sino que más bien expresaba las afinidades culturales que ligaban a la mayor parte de la sociedad, principalmente con los aliados y en menor medida con Alemania. En 1917, en cambio, se produce una reconfiguración drástica de ese escenario porque se conjugan dos factores principalmente. En primer lugar, la guerra submarina irrestricta, que derivó en el hundimiento de tres naves de bandera argentina. Y por otro lado, la campaña panamericanista que desplegó Estados Unidos tras su ingreso en la guerra, dentro de cuyo marco se produjo un incidente diplomático bastante importante. Es decir, el gobierno de Washington, tratando de encolumnar y de presionar al gobierno argentino para que abandonara la neutralidad, difundió una serie de telegramas que habían sido interceptados por los aliados y posteriormente descifrados, enviados por el ministro alemán en la Argentina, el conde de Luxemburg, a su gobierno, en el que se refería en términos ofensivos a las autoridades argentinas, denominaba como asno notorio al ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, pero sobre todo recomendaba continuar con la guerra submarina sin dejar rastros. Este escándalo diplomático que se suscita desencadenó impugnaciones a la política gubernamental que se fueron a manifestar tanto en la prensa, en las tribunas callejeras, como también en el Congreso Nacional. Dentro del Congreso, ambas cámaras se manifestaron en contra del mantenimiento de la neutralidad y declararon que sería conveniente que el Estado argentino decidiera establecer la ruptura de relaciones con Alemania. Entonces, hubo una reconfiguración de esas identidades de aliadófilos y germanófilos que se habían formado al comienzo de la guerra y se redistribuyeron los apoyos que antes eran otorgados de forma irrestricta a la causa de la neutralidad. También fueron resignificados los rótulos con los que se denominaban mutuamente los dos antagonistas. Así, antiguos aliadófilos repudiaron la neutralidad y exigieron la ruptura de relaciones con Alemania, por lo cual pasaron a ser conocidos como rupturistas, mientras que el término germanófilo, que hasta 1917 describía a los admiradores del Imperio Alemán, fue aplicado a partir de entonces de manera, sin ningún tipo de miramientos, de manera indiscriminada, a cualquier simpatizante de la causa neutralista, quedando englobados entonces oficialistas, es decir, miembros del Partido Radical, socialistas internacionalistas, anarquistas, católicos, verdaderos germanófilos y simples ciudadanos que adherían a la neutralidad por razones más pragmáticas como el mantenimiento de los vínculos comerciales con todas las potencias. Es decir, que el término germanófilo pasa a tener una carga denostativa muy fuerte. Entonces, los campos que se habían enfrentado originalmente se reacomodan en este momento y cambian también sus demandas de bregar por el triunfo en la guerra de los aliados y de los imperios centrales, se pasa a operar sobre el gobierno argentino o tratar de incidir sobre el gobierno argentino para modificar o mantener la política exterior. En el caso de España, no voy a entrar en demasiados detalles porque aquí te lo conocen mejor que yo. 1917 también fue un año clave de crisis económica, social, política, y en el que también se hicieron eco de las transformaciones que se operaron en el plano internacional. Como en el caso argentino, también influyó aquí el ingreso de Estados Unidos en la guerra y el auge de lo que ayer Núñez Seijas denominaba el mito wilsoniano, más influyente en España que en la Argentina, debo decir. También influyó aquí la guerra submarina, que tuvo efectos mucho más devastadores que en Argentina. Es decir, en Argentina se produce un escándalo por el hundimiento de 3 naves y en España fueron muchísimas más y, sin embargo, tuvo una repercusión importante, pero no tan polarizado, tan radical como la que se da en la opinión pública argentina. Pero también en España influyó la Revolución Rusa, como se señalaba ayer, que tuvo una proyección más directa y más inmediata que en el caso argentino, al alentar expectativas de una democratización inminente del régimen de la restauración en un sentido similar al que se le atribuía a la Revolución de Febrero. En el caso argentino, en todo caso, de las dos revoluciones del 17, la que más va a influir va a ser la de octubre y más tardíamente de lo que habitualmente se sostiene. Por otro lado, en ambos contextos nacionales, la guerra actuó como activadora de planteos muy teñidos de nacionalismo. En la discusión de la política exterior oficial subyacían concepciones a menudo contrapuestas de lo que significaba ser español o ser argentino y de los vínculos que ligaban a esa definición identitaria con otras naciones y que influían en los alineamientos frente a la guerra. Y esas concepciones distintas dieron lugar a algunos rasgos diferenciadores del caso argentino y del caso español. En España, la mayor parte de la sociedad era abrumadoramente partidaria de Alemania, con algunas excepciones, como el caso de Cataluña. En la Argentina, los admiradores de los aliados eran claramente hegemónicos. El predominio de las tendencias germanófilas en España obedeció principalmente diríamos, a una tradicional francofobia y o anglofobia, enraizadas en rivalidades históricas y geopolíticas, y también descansó en algunos elementos políticos y religiosos, antes que en la admiración por Alemania per se. De todas formas, hay sectores ligados al regeneracionismo que van a ver en el ejemplo alemán un modelo a seguir para modernizar España. De todas formas, lo que suele predominar es el recuerdo de los agravios infligidos a España por el Reino Unido a lo largo de la historia, desde el caso de Gibraltar, la oposición a la reunificación de la península ibérica o el apoyo brindado a las independencias latinoamericanas en el siglo XIX. También se recordaba los agravios de Francia, esto es, la invasión y la ocupación napoleónica, la violenta represión del levantamiento del 2 de mayo. Y por otro lado estaban estos factores políticos, como el hecho de que Francia encarnaba un régimen republicano que podía ser visto como amenazante para una monarquía por parte de los sectores tradicionales, y asimismo era un régimen laicista que también parecía conspirar contra el otro pilar de ese Estado restauracionista, que era la religión. Pero además de reexaminar estos lazos históricos que unían España con las potencias europeas, la guerra le dio nuevos bríos a otra expresión del nacionalismo que también se ha trabajado bastante en el marco del Congreso, que fue el catalanismo, con sus vínculos con la aliadofilia y sus, digamos, su oportunidad para marcar sus diferencias y reclamos frente al Estado español. Por su parte, en el caso de la Argentina, al igual que en las demás naciones latinoamericanas, el caso al que me referí al comenzar el Congreso, había afiliado su independencia con el modelo revolucionario francés, ¿no? Entonces, a partir de entonces se había empezado a construir ese imaginario francófilo arraigado que va a estar en la base de la posición frente a la Primera Guerra Mundial. No obstante, también lo hemos señalado antes, la coyuntura del 17 favoreció la difusión de planteos identitarios alternativos que filiaban la argentinidad con el hispanismo o con el hispanoamericanismo y pretendían reordenar las relaciones exteriores del país. Por otro lado, también en el planteo de los rupturistas se reivindicó la definición de la identidad nacional con la noción de crisol de razas, que es consustancial a la construcción del Estado argentino del siglo XIX, y se reafirmó explícitamente la deuda que la Argentina moderna tenía con la mayor parte de las naciones aliadas. Los neutralistas no renegaron de la noción de crisol, pero sus argumentos nacionalistas se orientaron más a la idea de la independencia en materia de política exterior y a la equidistancia frente a los beligerantes. El nacionalismo también afloró, en ambos casos, bajo la forma del irredentismo, en torno a Gibraltar en España y en torno a las Islas Malvinas en Argentina. Estos reclamos tradicionales alimentaron la anglofobia, en el caso argentino, un fuerte sentimiento antiimperialista, y fueron particularmente explotados por la propaganda alemana y por los círculos germanófilos que afirmaban que en caso de una victoria alemana en la guerra, sus estados iban a recuperar ese patrimonio que les había sido arrebatado. Por último, el nacionalismo también se hizo presente en la preocupación que tuvieron los estados y los bandos beligerantes dentro de la opinión acerca del impacto que esas decisiones en materia de política exterior podían acarrear sobre el estatus internacional de Argentina y de España. La neutralidad conllevaba para muchos el riesgo del aislamiento y o de represalias y sanciones económicas en la inmediata posguerra. En el caso argentino, a esto se va a agregar la crítica a una neutralidad que podía llevar a que Argentina perdiera el liderazgo continental que se suponía parte de su destino manifiesto, ¿no? Una convicción muy arraigada en la época, dado que Brasil, en 1917, potencia rival por excelencia de Argentina en Sudamérica, no solamente le había declarado la guerra a Alemania, sino que había empezado a tomar algún grado de participación activa en las operaciones militares aliadas. Entonces se temía que Brasil pudiera, digamos, aprovechar esa coyuntura para avanzar sus intereses geopolíticos en detrimento de la Argentina. Por otra parte, así como existieron diferencias y similitudes en la vivencia de la guerra en ambos países, podemos notar, sobre todo en el ámbito de la militancia de los intelectuales en ambos casos, diferencias más marcadas. Señalaba antes que en ambos casos la polarización del campo cultural fue casi contemporánea, pero sin embargo en España la actividad de los intelectuales reveló una articulación colectiva más temprana, ¿no? Que se expresó, por ejemplo, en la redacción y difusión de varios manifiestos desde noviembre de 1914. En la Argentina no hay algo similar, en realidad, hasta 1917. Antes de esa fecha, los intelectuales tendieron a pronunciarse sobre la guerra, pero a título meramente individual, como fue el caso del poeta Alma Fuerte, de Roberto Pairó, de Ernesto Quesada, de Juan Perramos, o a través de la respuesta a la encuesta de la revista cultural Nosotros. Pero en todo caso, no hay un trabajo colectivo detrás de esas expresiones individuales. En general, primó la contemplación de la guerra como un espectáculo distante, algo que también ha aparecido aquí en otras intervenciones que se han centrado en el caso español, ¿no? Entonces, se veía a la guerra como algo que no involucraba directamente a la Argentina, como algo que, en palabras del poeta Ricardo Rojas, era simplemente una emoción deportiva o una polémica filosófica. La crisis diplomática de 1917, con las consecuencias que señalamos antes, promovió una militancia más intensa y la organización de los intelectuales en asociaciones de alcance nacional que se plasmaron en la creación de la Liga Patriótica Argentina Pro Neutralidad o en el aliadófilo Comité Nacional de la Juventud. Finalmente, en el caso español, los alineamientos en torno de la guerra tuvieron contornos sociales y políticos más nítidos que en el caso argentino. Así, los germanófilos incluían a la mayor parte de la corte, el clero, la aristocracia, el ejército, los partidos dinásticos, mientras que el núcleo de los aliadófilos estaba conformado por intelectuales, socialistas, reformistas, republicanos y algunos partidos regionales. Aun cuando Gerald Meeker le atribuyó a la movilización en torno a la guerra un carácter limitado simplemente a las élites letradas, señalando que la tasa de analfabetismo derivaba en la apatía de las masas, en realidad es posible de todas formas marcar algunos reparos, ¿no? Dado el amplio número de soldados voluntarios enrolados en la legión extranjera, muchos de ellos de extracción obrera o campesina, sin contar la masividad que tienen algunos actos públicos como los de la Plaza de Toros de Madrid, que se han señalado también en otra oportunidad. Es decir, que se puede vislumbrar una movilización social un tanto más extensa de lo que planteaba este autor. En el caso de la Argentina, las líneas que oponían a aliadófilos y germanófilos primero y a rupturistas y neutralistas después, desde el punto de vista político, no coincidían plenamente con la distinción entre oficialismo y oposición. En el campo rupturista podemos encontrar sin duda opositores al gobierno, conservadores, el grupo parlamentario socialista, demócratas progresistas, pero de todas formas también numerosos oficialistas eran francófilos confesos y no dudaron en oponerse al mantenimiento de la neutralidad a partir de 1917. En ambas cámaras del Congreso va a haber diputados radicales, es decir, oficialistas, que van a votar a favor de la declaración de ruptura de relaciones con Alemania. Mientras que incluso hay un caso extremo, el del diputado Rogelio Araya, presidente del Comité Nacional del Partido, que va a considerar que eso es insuficiente y que lo que corresponde es directamente la declaración de guerra a Alemania. Y por otra parte, dentro del bando neutralista, de esa neutralidad que defendía el gobierno radical, también pueden encontrarse opositores que proceden del conservadurismo o del socialismo no ligado estrechamente al círculo de parlamentarios. Es decir, que no se puede establecer esa diferencia tajante entre aliadófilos y opositores y neutralistas y oficialistas, como podríamos plantear a simple vista, ¿no? De todas formas, cabe destacar que a partir de 1917 la cuestión internacional se convirtió en un argumento usual en las luchas políticas internas de la Argentina, especialmente esgrimida por la oposición conservadora. los conservadores llegaron incluso a sugerir la posibilidad de someter a juicio político al presidente por desoír la voluntad popular que ellos identificaban con la causa de la ruptura de relaciones exteriores. Por otro lado, desde un punto de vista social, entre los grupos movilizados por cada una de estas corrientes de opinión, encontramos más que nada un corte de tipo transversal, es decir, podemos encontrar en ambos bandos tanto sectores pertenecientes a las élites tradicionales como sectores medios, trabajadores, estudiantes, etc. Es decir, que tampoco en ese sentido tiene el contorno tan claro de diferenciación como se parece haberse dado en el caso español. Bueno, para ir cerrando, quería señalar en primer lugar que los casos que traté de analizar aquí muestran que la guerra, más allá de haber involucrado, quiero decir, no involucró necesariamente o exclusivamente a las potencias beligerantes, sino que también en lo que ahora se suele denominar las periferias, comienza a tener un impacto realmente muy marcado. Y un impacto que no se limita simplemente, como hasta no hace mucho se pensaba, al plano de la economía, sino que también implica, acarrea consecuencias políticas e ideológicas importantes. También nos muestra que neutralidad diplomática no necesariamente implica un comportamiento estático ni la indiferencia de la sociedad civil, ¿no? Sino que existe un activismo en torno a esta causa neutralista que muestra el dinamismo que tiene el tema bélico. Por otro lado, en relación a lo que señalaba recién, hay diferentes dimensiones de la realidad española y argentina que se ven impactadas por la guerra. Es decir, tanto en ambos casos tuvo repercusiones en el ámbito cultural, en el ámbito político, se puso sobre el tapete la definición de qué es lo nacional, se replantearon los vínculos internacionales de ambos países y se alimentaron también con esto las luchas políticas internas. Es decir, que un conflicto que inicialmente fue percibido como ajeno a los intereses nacionales terminó siendo interiorizado, reapropiado por distintos sectores sociales y proporcionó, diríamos, un nuevo lenguaje con el que dirimir disputas que en muchos casos antecedían largamente a la coyuntura de la guerra. Muchas gracias.